de 10 a 2 del mediodía.
Estamos ya en la segunda hora de Con Otra Voz en Radio Voz, en este programa especial en directo dende Rivadavia, coincidindo coa Festa do Viño do Ribeiro na súa 61 edición. Decía hai uns minutos, algunhas das seccións habituais do noso programa temos que adiálas, outras non. Por exemplo, pois esa sección que temos o carón da Diputación da Coruña da súa área de lingua é co gallo da celebración do Día das Letras Galegas. Axiña, escoitamos a Xurxo Souto.
Día das Letras Galegas 2024, dedicado a Luisa Villalta, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.
Un Xurxo Souto que presentará mañá ás 12 do mediodía no Lar de Unta de Betanzos Somos un pobo de artistas, o método Luisa Villalta. Con él falábamos precisamente cando viña de publicar, casi recén saído do prelo, este libro.
Claro, somos un pobo de artistas, é a consigna que nos acompaña desde moito tempo, porque en realidade somos un pobo de artistas, como todos, pero nós tamén, entonces tivo esa necesidade de achegar textos varios referidos á creatividade da cultura galega. Eu desde hai moito tempo estaba seguindo, hai un libro de referencia que se chama O Outro Lado da Música a Poesía, de Luisa Villalta, no que di que toda a literatura galega está mal contada, porque falta música. Este é o ano de Luisa Villalta. Pensei, bueno, quizá non é o momento agora de quitarlo porque parece un pouco oportunista. Este libro chamolle O Método Luisa Villalta. Eu dixo a miña filla, pero papá, ti es parvo. Precisamente agora que se fala de Luisa Villalta hai cando tens que reivindicar a Luisa Villalta que buscaba o poder da música e da poesía. Por eso agroma agora con tanta vehemencia, por lo menos para mí, este Somos un pobo de artistas.
Te ibas a decir que non, pero eu sí que vexo bastantes paralelismos entre Luisa Villalta e ti mesmo, no sentido de artistas multidisciplinares que tocades pues, moitos paus, neste caso a música, a poesía, a escrita.
Sí, eu digo que non, porque eu sou unha persoa, pues, en fin, con unha certa demencia, pero Luisa era algo, era magnífica, extraordinaria. Sabes que era tipo esa dualidade, efectivamente, como te dicías, formouse na literatura galega, foi licenciada en filoloxía galega e portuguesa, pero tamén foi unha grandísima violinista, tocou, por exemplo, con Emilio Cao, tivo o seu propio grupo, Escaino, e foi unha das fundadoras da Xoven Orquestra de Galicia, a que chegaría a ser, despois, a Filarmonía de Galicia. Entón, claro, precisamente, como unha persoa tan formada, dea ese golpe na mesa, e nos diga iso, non? A ver, que malas casas de literatura. Por que non hai música nas casas de literatura? Que é o primeiro gran monumento da literatura galega. As cantigas medievais. A mí explicaron as cantigas medievais sen música, non pode ser. Ouímos cara ao resurdimento. Cale a gran referencia, a gran obra do resurdimento. Cantares gallegos de Rosalía de Castro. A mí explicaronme os cantares gallegos de Rosalía de Castro sen música. Cando as cantigas populares están na súa mesma esencia. Imagíname a Rosalía de Castro, ali unha rapaza da pequena burguesía de Santiago, paseando pola aldea, escuitando iso de campanas de bastabales, cando vos oio tocare, vos romedes oidades. Ai, que bonito. e empeza a crear a súa literatura. E logo isto que quero reivindicar, que frente aos prexuízos académicos, a música é a esencia da poesía. Somos un pobo cheo de música, dende as composicións máis elaboradas a todo o poder da música popular que está aí polas marxes e que ás veces somos quen de escoitar, pero non somos quen de valorar.
Bueno, os que somos dunha quinta, Xurxo, sí. Nacemos, medramos cantando a Rosalía, cantando a Celso Emilio, cantando a Manuel María, nas voces de grandes, non? De Pucho Boedo, de Fuxian. Ás veces, incluso cando éramos pequenos, non sabíamos, non? Que estábamos cantando pues, composicións poéticas que tiña moitos anos. Depois comprendimos que ese matrimonio pues, foi moi ben avenido, non?
É que diso xusto fala o libro, efectivamente, non? Pois a nosa xeración, perfectamente, pero a xeración dos nosos pais, por exemplo, como que foron iletradas en galego, que non recibiron clases de galego na escola, sin embargo, accederon á alta poesía. E mesmo dixeches, a Rosalía de Castro, a Celso Emilio Ferreiro, a Curso Enríquez, da man de quen? Da man dos Tamara. E, sin embargo, en ninguna clase de literatura a mí ninguén me falou de dos Tamara ni de Prudencio Romo. Esa parte que quero reivindicar. Contábame Prudencio Romo, que él, cando estaba no instituto, a la Noia, disto tamén falou no libro, pois na biblioteca podía consultar todos os libros, excepto un armario que estaba pechado porque tiña libros en galego e non se podían ler, falou dos anos 50. Basta que estivese pechado, que non se poidese, para que sentise unha atracción especial, e cando marchaba con Xerxe, e ali e devoraba a Francisco Añón, a Curros, a Rosalía. Entón, pasamos aos anos 60, Suiza, emigración galega, comeza a reclamar música en galego, e aí está Prudencio, para entregarlle a máis alta poesía galega. Hai un disco fundamental na fermosa Galicia de Ostamara, do ano 74. Ali aparece un texto de Celso Emilio Ferreiro que di que a poesía naceu literalmente para ser cantada. Pero, sin embargo, isto non está na academia. Fíxate, o mundo académico valora tan pouco a música popular que as persoas que escriben versos para facer cancións non son considerados poetas, son chamados letristas. Como hai grandes artistas, e logo hai un oficio menor, artesanos. Pero aí chegamos ao paradoxo, e xa o dixeches ti, quen é o letrista máis prolífico da música galega? Isto é, quen é o autor de máis cancións? Ti xa o dixeches, Rosalía de Castro, Manuel María, Celso Emilio Ferreiro, en fin, temos que reencontrarnos co dalle valor á música popular como unha forma de encontrármonos coa alta poesía.
Este ano, o ano de Luisa Villalta, o Día das Letras Galegas a Coruñesa estará dedicado. Houve tempos, houve algún intento de que se lle dera un Día das Letras Galegas a Pucho Boedo. A ti esa idea, que che parece?
Non, é que ese intento fomos nós. Efectivamente.
Bueno, pues reconduzo a idea. Seguimos apurando para que se xa.
Digo baixinho, digo de broma, un compañeiro que me apoyou nesa idea, é lógico, Pucho Boedo, con Prudencio Romo, gran divulgador de alta poesía galega. Na aldea lonxana fumegan as hebras, e tras dos petoutos vai pondose o sol. Ben, todo o mundo coñece eses versos de Curros Enríquez, gracias a Pucho. Ben, o compañero que me apoyou, que foi Manolo Rivas, agora que é académico, parece que non se acorda. Teño que ir a apretar as carabillas. Pero sería moi importante reivindicar, efectivamente, o papel dos músicos, dos artistas, insisto, de corte popular, como divulgadores da poesía. Vou poñer outro exemplo de como do pouco valorada que está a música popular dende o punto de vista académico. O mellor nunha charla como esta, ou nun foro, pois estou falando e boto unha cantarea. Entón é moi normal que a persoa que ven despois, sobre todo se é do mundo académico, teña necesidade, cando comeza a falar, de facer unha pequena brincadeira e diga, non, eu non vou cantar, eu de música nada. Entón eu penso, home, que manifestación pública de ignorancia? Porque non imagino a ninguén que diga, no, eu de xeografía e historia nada, eu de ortografía nada, que de música parece que é un conhecimento frívolo, menor, cando é a esencia da propia emoción do ser humano, a palabra que vibra dun xeito verdadeiro, a reivindicación máis grande da propia Luisa Villalta.
Como estruturas o libro, Xurxo?
Pois, en primer lugar, fago unha apoloxía da propia Luisa Villalta, como esa muller sol. Tiene unha sorte de coñecela, é unha persoa pois fermosísima físicamente, moi doce, ese sorriso, pero con ideas moi potentes. E logo reivindico a Luisa Villalta como crítica literaria. Nestas letras galegas, están escutando por aí xa, todos falan de Luisa poeta, narradora, que lle gustaba a música, pero, sin embargo, poucas veces se fala de ese libro, O Outro Lado da Música Poesía, un libro que é un punto de inflexión na crítica literaria galega, é que non foi, pasou sin pena ninguna, por qué? Porque a maior parte de profesores e profesoras non saben nada de música. E non é culpa deles, insisto. Ninguén se enfade. É culpa do propio sistema académico. Logo, ocúpome, como ti dixeches, de chames un apartado que chama a poesía, onde falo dos poemas musicados de Celso Emilio Ferreiro, ese Irmaus, por exemplo, de Fuxa Corventos. Como un Irmaus, che falo, de Luis Pereiro, os poemas musicados de Manuel María. E logo, ao outro lado, como dende a música se chega a poesía. E, por exemplo, con referencias tan bonitas como as letras de Mercedes Peón. Mercedes Peón, a todo mundo nos impacta, o, ese tsunami sonoro, pero a súa palabra, ponderada pola música, ten un doble valor. E logo, falou de músicos populares e de músicas populares. Por exemplo, as cantigas das mulleres da conserva. Sabes que dende Alfajeme en Vigo, a La Pureza en Cariño, as mulleres da conserva cantaban. Tenían cancións reivindicativas contra o encargado que as presionaba. E eso estaba sen recoller, porque claro, era música un pouco menor. Falo tamén de, por suposto, nesa aventura do Bravú, falo dos músicos que foron represaliados. Eso non o sabemos. Por exemplo, ninguén se acorda de Constante Moreda, que foi un gaiteirazo que había en Vigo, que gañou o propio gaiteiro de Soutelo, pero que foi asesinado no 36. Iso ninguén non se adoita a falar. É todo un universo de sonoro reivindicando sempre a diversidade musical e reivindicando que a palabra, co poder da música, é moito máis grande. E logo remato con un poema épico, extenso, dedicado á orquestra das orquestras. Así foi que empezaron papá e mamá tirando unha pedriña pola venta. Estou falando dos satélites.
Sabes que se torcedes é un gran amigo desta casa.
Fracasaron, sí, porque presentáronse, foron a Venezuela a tocar música tropical. Faltaballe o son, a síncopa. Fracasaron, pero aprenderon. Entón, trouxeron a volta todo o esplendor da música tropical a onde? Ao campo da festa.
Pues sí.
E por iso, as galegas e os galegos xa sentimos como noso todas as síncopas do Caribe moito antes de que Nova York se inventase a palabra salsa.
Sí, sí.
Cosmopolitas somos nós.
E a fusión, non? No sé,
a fusión, bueno, estás tocando todos os temas, pero que xa dixo o libro?
non, podo prometer, permito que non. Que no
a fusión, mira, son un detalle que supoño que sabamos mal de tempo, que emociona. En Belli, Ourense, a charanga do cuco de Belli. Facían música mestiza antes de que se inventase a palabra mestiza. Hai un himno de todos os orensans que é a versión de Belli do San Benitinho. Se vas ao San Benitín, se vas ao San Benitín, se vas ao San Benitín, Benitinho, non vayas ao de pared, non vayas ao de pared, Duduá, non vayas ao de pared, de paredes. Ben, esa canción non a creou a melodía cuco de Belli. Esa canción creou un italiano chamado Tony de Lara. Unha canción chamada Norma, que triunfou no Festival de San Remo. Io voglio quererti a te, io voglio quererti a te, Norma mía. Esa canción chegou en italiano a Belli, pasou pola peneira do cuco e convertiuse nun himno tribal. Mirade se é poderosa a conciencia sonora das galegas e dos galegos, e sobre todo dos contextos máis populares.
É grato esperanzador comprobar tamén que a poesía galega está a chegar a os novos conceptos musicais, as novas tendencias, en concreto o hip-hop, non?
É que aí está, efectivamente, non? E de Luisa Villalta ao principio que se consideramos ben, música e poesía é o mesmo, unha ficción retórica sobre un ritmo. Entón, efectivamente, toda esta emerxencia de grupos de hip-hop das diferentes variantes, agora con trap, etc., que no fondo é palabra con ritmo, palabra con ritmo, que é a mesma tradición que a regueifa e a improvisación. Estivemos, efectivamente, nos peños da regueifa este sábado pasado, en Carballo, con Lupe Blanco, de gran triunfadora, e esa forma de creatividade con ritmo que está na propia literatura popular galega. Por exemplo, pensemos nunha canción que coñecemos todas. E pousa, non me toques naquela cousa. Parece unha canción menor, unha canción popular. Vale, pero avanzamos e hai unha estrofa que di, non é tan coñecida. Ala en riba no alto do freixo, vingo un can cargado de queixo, dixo yo crego, pasa can pasa, porque non me deixa lo queixo na casa. Eso é puro rap. E está na tradición popular. Entón, que dá igual que sexan versos contemporáneos, e como te dís, efectivamente, a nova poesía emerxente está cargada de música, como se nos enfrentamos aos exámetros latinos de Virxilio. E a poesía latina, sabes que un profesor de latín, pues tamén se baseaba no ritmo. Arma, virum, cueca, no, troia, cui primus, oris. Todo é o mesmo. Todo é ficción sonora sobre ritmo, pero sempre que nos traslade emoción. E podemos fazer unha gran sinfonía con contrapunto e fuga, que se non nos emociona non vale para nada. Pode ser unha cantiga moi humilde que se transmite emoción e todo. Eso que nos di tamén Luisa Villalta.
Bueno, esa base do punk tamén, ¿no? Faino, non? Non tes que aprender a ser un virtuoso. Faino porque tes ganas de facelo.
Claro.
Temos tamén unha filosofía punk en Galicia, non? Sin sabelo, non? Moitas veces. Punk de aldea, non?
Punk de aldea, pero toda a vida. Bueno,
eso é o Bramón. Sí, claro.
Estamos no 30 aniversario. Non? Non sabemos de... Vivimos no fin do mundo, pero temos bravura para todo o universo. Fagámoslo nós. É moi típico escutar, no, aquí eu non canto ben, porque non, e digo, sempre digo, cantar ben, cantaba Pavarotti. Todos cantamos máis ou menos igual, e o importante é deixar de ser espectadores ou espectadoras e converterse en protagonistas. Cando damos ese paso, comeza a revolución das cousas bonitas que vende moi atrás, e que todo o que fagamos, facer música do noso tempo dende aquí, pero todo o que fagamos, cando facemos música, pues non sei, tocamos blues, ímolo facer moi ben, ou cando tocamos, pues rebético, música grega, faremos moi ben, pero cando facemos música galega, e música en galego, somos os mellores do mundo. Por iso este milagro que este pequeno país da fin do mundo, apenas 2 millóns de persoas, que teña esa cor para crear cousas bonitas diferentes. Era o mandato, xa sabes, de Luis Xoane. Queremos facer feliz o mundo coa riqueza da nosa diversidade. Eu son da xeración que xa me estamos rompendo a cabeza, pero por que cantas en galego? Non vas ir a ningún sitio cantando en galego. En fin, e podemos reflexionar. Que artistas son realmente internacionais dos que viven aquí? Pois, as que cantan en galego. Nomeadamente, mulleres. Xa o citei. Que artistas tocan polo mundo? Pois, Mercedes Peón. Está todos os anos en xiras de festivais ultramodernos en Dinamarca. Hai uns anos tocou Nova Zelanda. Vemos a eclosión das Tanxugueiras. Vemos a eclosión das fillas de Cassandra. SES, en fin. A maravilla da lingua que é un argumento para cambiar o mundo en positivo con esa música herdanza dos nosos maiores. Porque somos un pobo de artistas.
Xurxo Souto presentará mañá ás 12 do mediodía en Betanzos, no Lar de Unta, ese libro, Somos un pobo de artistas, o método Luisa Villalta.
Día das Letras Galegas 2024, dedicado a Luisa Villalta, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.
11 da mañá, 18 minutos, seguimos en directo dende en Rivadavia, dende a Feira do Viño Don Ribeiro, axiña, con máis convidados. Neste evento, antes a música que sabe, que hule e que soa a viño con quen payou.
Centeña viño, te daré a un poquillo. Tengo no teña, que vaya rápido a coger una botella. Centeña viño, que te daré a un poquillo. Tengo no teña, que vaya rápido a coger una botella. Agua que no has de beber, te hará. Agua que no
Centenya bello, centenya bello, que me deja un poquillo. Que no no teña, que vaya rápido a coger una botella. Centenya bello, centenya bello, centenya bello, que me deja un poquillo. No no teña, vaya rápido a coger una botella. Agua que no hace de beber, dejará.
Con Otra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
Volve unha cita senlleira e única a 31ª Feira do Viño de Vilachá na Pobra do Brollón, do 3 ao 5 de maio. Con 10 adegas participantes, circuito de colleiteiros e de adegas e un montón de música e festa para gozar da Feira do Viño de Vilachá e as súas adegas centenarias, nunha contorna única. Agardámoste do 3 o 5 de maio.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Te mereces ganar y con Gadis es muy fácil. Este mes sorteamos 40 aspiradoras Fregona Dyson V15S Detect Submarine. Una puede ser tuya. Puedes participar del 3 al 29 de mayo por cada 20 euros de compra. Gadis, en confianza.
Con Otra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
Once da mañá, 24 minutos, buscamos a primeira adegueira no programa especial da Feira do Viño do Ribeiro deste sábado 4 de maio. Ela é Raquel Cabo, a CEO de Adega Pazo Tizón. Raquel, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buenos días.
Oye, cómo mola ver que xa hai mulleres ao frente das adegas.
Sí, bueno, cada vez somos más.
Non foi sin tempo, non?
No. Estamos encantadas de estar.
Antes estaba connosco o presidente do Consello Regulador. Falaba de dous tipos de adegas, unhas grandes, con fórmula de cooperativa, outras familiares. Entendo que a Adega Pazo Tizón está neste segundo grupo, non?
Sí, nosotros somos unha adega moi pequeniña.
Cal é a historia de Pazo Tizón, cando nace, pois, quen crea esta adega?
Esta adega foi creada, bueno, antigamente era unha granxa, fai moitos anos. Estaba rexentada por os monxes que non existen, que están, son os monxes de Sobrado, que están en Coruña. Eles eran os que facían viño.
De Sobrado os monxes?
Sí, sí.
Ostras.
Sobrado os monxes. Eles eran os que facían o viño. Antigamente sí que era moitísima producción, era tinto todo, que este que actualmente o que máis facemos é o viño blanco. É un albariño, treixadura, godello e loureira, para quen non coñeza. O meu xefe pois comprou a adega no ano 2000, pero a primeira añada foi no 2005.
Ajá. Aí. Todo viño que elaborades é con uva propia?
Propia, toda, sí, non compramos uva. Son todos viñedos propios e non llevetemos nada que vende fora.
Que marcas tedes?
Temos tres tipos de viños. Dous blancos, que é un Pazo Tizón branco, Pazo Tizón tinto. O branco, como decía, era albariño, treixadura, godello, loureira. E as variedades do tinto é mencía, araúsa e garnacha. É un mencía. Logo temos unha edición especial que chamase Finca Liñariños, que é unha finca que está moi preto da bodega. É un viño moi especial porque son ediciones limitadas, son botellas numeradas. Este ano a novedad que temos que son botellas Magnum. En vez de ser de 0,75, son de litro e medio.
Supoño que buscando o mercado da hostelería, non?
Sí, bueno, chamar un pouco máis a atención. A verdade é que temos moitos clientes fora, moita xente que compra directamente a bodega este tipo de viño, pero bueno, tamén o metemos nos mellores restaurantes, como que. Uh-huh.
Sempre que pensamos nos viños do Ribeiro, nos brancos, pensamos en viños frescos e novos, esquecendo que a crianza a estes viños valles moi ben, non?
Sí, é que este viño, o de Finca Liñariños que che falaba, é en barrica. É un viño que está en barrica de roble francés, está un ano máis ou menos, e non se move de aí. Unha vez que empeza a fermentar no depósito de acero inoxidable, xa se mete directamente na barrica e non se fan ni remontadas, ni se cambian ata o seu embotellado.
Que producción tedes de media anualmente, Raquel?
De media, este ano hai máis producción que outros anos. Temos unha media de 60.000 botellas de blanco, pero temos a mitade de tinto. Facemos moito menos viño tinto que viño branco. Ajá. Está moi... De feito, o branco exportamos...
En que tanto porcento, máis ou menos, exportades?
Do branco a mitade, máis ou menos.
A mitade, vai para o mercado exterior,
sí,
eh?
Sí.
Sendo os principais mercados, cales, Raquel?
Ser, sí, perdón?
Os principais mercados.
Traballamos moito con Panamá, Estados Unidos, bueno, tamén temos algo en Cuba, estamos intentando entrar no mercado chino.
Uh-huh. Bueno, como definirías ti, en boca, os vosos viños, ese de que falabas ahora, do que falabas agora, ese de añada especial que tedes nesta finca en particular?
É un viño moi... A min gustame, a ver, non sou unha experta en catadora, pero si é certo que desde que estou na bodega, pues cada vez gustame máis, é un mundo que nunca deixas de aprender, sempre aprendo moito, sobre todo a xente que nos ven visitar, xente que entende de non enólogo, senón xente que leva toda a vida no viñedo, traballando con quen máis aprendo. É un viño seco, é un viño xoven, como decíamos, é un viño afrutado, non sei, eu creo que está moi ben tanto, porque sempre isto de comer o viño branco co pescado, tinto con carne, eu creo que eso xa queda un pouco atrás.
Sí, quedo desfasado, sí.
Sí, entonces eu creo que un viño que marida moi ben con calquer tipo de comida.
Bueno, decíamos ao principio da conversa, por fin, mulleres, o fronte das adegas, é unha lenda urbana de que tedes mellor olfato ás mulleres.
Bueno, non te vou dicir que non, pero sí é certo que moita xente cando facemos as catas ou cando estamos probando viño e demais, eu teño a miña percepción, por así decirlo. Sempre digo que a min é un viño que me sabe moito a... recórdame a cítricos, a manzana verde, melocotón, pera. Cando digo sempre como, ah, bueno, ahora que o dís, os homens sobre todo, as mulleres sí que suelen acertar máis. Non sei se é porque... nos recorda máis esos frutos, pero...
Tenes unha gama máis amplia, non?
Sí, igual sí.
Dende fora parece que os que non estamos no mundo do viño, que ter unha adega é algo fascinante, no? Que está cargada de historia, que é un traballo moi apegado á terra. En verdade é así, o día a día dunha adega é un traballo tan fascinante como parece dende fora.
Sí, eu que vivo moi de cerca, vexo que é como ter un fillo, prácticamente. É como... tens que traballar todos os días, son os 365 días o ano traballando. A mí dame moita pena porque o ano, creo que foi o ano pasado que veu o granizo e pensaba en todas esas adegas que levan traballando todo o ano para que un día destroce
todo, traballo, ¿no?
sí. todo o traballo, porque ao final non sei como o que falábamos antes, é unha bodega moi pequeniña, moi familiar e ao final temos outros recursos, sabes, pero a xente que vive solo de eso é unha pena porque é realmente un traballo moi duro de todo o ano.
Bueno, este ano de momento non veo a pedra, sí, pero sí moita chuve. Como estás en a colleita? Que sabemos que podemos avanzar de como vai ser esta colleita de 2024.
Eu, mira, nós somos, bueno, somos unha das bodegas máis altas do Ribeiro, entonces tamén somos das máis tardías en facer a vendimia. Eu levo nesta bodega 4 anos facendo a vendimia, vivindo a vendimia. Empezamos, facíamos a vendima a mediados de octubre, mediados de octubre normalmente. O ano pasado xa foi case a principios de setembro, o sea, cada vez faise antes polo cambio climático e demais. Eu non sei como vai ser este ano, nin por ahora non temos estragos e non temos queixa e a uva vai facéndose o como ten que ir, non? Pero claro, ainda falta moitos meses e ainda pode pasar moitas cousas.
Bueno, agardemos que as condicións favorezan unha boa colleita. Cantos anos vindo a este evento, a esta feira do viño do Ribeiro de Redal, aproximadamente, Raquel?
4, sí, porque de feito o que te decía, cando empecé na bodega foi cando empecé todos estes eventos e demais, claro, non tiña ni idea prácticamente do que era o viño branco e o viño tinto, identificábalo polo color. Pero bueno, pouco a pouco, e sí, xa é a cuarta edición.
Estas feiras, estes eventos son moi importantes, non? Para a moción,
sí,
dos viños.
Sí, esta
e outras, non? Nas que participades.
Sí, en o noso caso tamén, claro, é o que decía, nosotros ahora recentemente temos un salón para eventos, facemos bodas, bautizos, bueno, comidas, festas privadas, demais. En esto tamén a xente chamalle moito a atención e gustalle moito saber sobre eso. E veñe moitos noivos, sobre todo,
sí,
das feiras, sí.
E que en o turismo está de moda. En ese sentido, tamén admitides visita a bodega,
bodega
con catas.
Sí.
Como é facemos... perfil da xente que vos visita?
Mira, veñen de todo. O sea, hai moitísima xente xoven que está meténdose no mundo do viño, que eso sí que é algo que noto un cambio moi moi grande. Xente pois de 20 anos, 30, sabes, que lle gusta moito pois o tardeo, por así decir. Antes era solo a noite, pois agora como que xente que ven, sobre todo esta xente xoven que xa veñen de outras moitas bodegas. O sea, non é que sexa a primeira, senón que vemos que levan un
xente
recorrido.
Que ten o costume de facer esas visitas a Dega.
Sí.
A vos está en Moldes, en Boborás. Si vos quere atopar alguén en internet para facer, por exemplo, unha reserva de visita,
sí, as visitas sempre son con reserva previa. O enderezo da
vosa web ou da vosa rede social,
na web Pazotizón, www.pazotizón.com. Aí poden ter número de contacto, correo electrónico.
Ajá.
E podemos atender tanto por WhatsApp como correo, como teléfono.
Moitas grazas por estar connosco.
Nada,
Raquel, gústanos ver que as mulleres están tamén o fronte das adegas, neste caso da adega Pazotizón Tizón, Raquel Cabo, que é a CEO da mesma. Ata mellor ocasión.
Gracias.
Son as 11:33 minutos, tras unha pausa, o noso tempo diario de sábados e domingos de Saúde Natural, co laboratorio Marnis e co doutor Luis Gutiérrez Senantes. O teléfono 981-1344-33, habilitámoslo xa para esas consultas en directo.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo. Radio Voz. Alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Filetes de contra de tapa de ternera gallega, kilo, 9,90 €. Detergente líquido Dixan 72 lavados, 8,79 €. Bonito del Norte Albo en aceite de oliva, lata 112 gramos, 2,65 €. Y gambón grande, kilo, 8,75 €.
Gadis, en confianza.
Este sábado 4 y domingo 5 de mayo se celebra en Sarria la 27ª edición de la Feria de Antigüedades y Restauración San Lázaro. Un paseo por la Rúa Porvir para admirar el arte y la belleza de muebles de diversos estilos, joyas, cerámicas, piezas vintage, libros u objetos curiosos a los que dar una segunda vida. La Asociación de Anticuarios y Restauradores San Lázaro de Sarria, creada en 1998, os invita a disfrutar este fin de semana en Sarria de la esencia del pasado.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Otra voz con Félix Corquera, sábado y domingo de 10 a 2 del mediodía.
Once de la mañana, 37 minutos. Hacemos una pausa en canto a actualidade da Feira do Viño do Ribeiro de Rivadavia para buscar o noso tempo diario de sábados e domingos coa Saúde Natural, cos Laboratorios Marnis. Saudando xa o doutor Luis Gutiérrez Senantes. Doutor, buenos días.
Hola, moi buenos días, Feli.
Le pido disculpas porque tenemos un pequeño retraso, pero ya sabe que aquí el directo manda y ás veces es muy difícil cuadrar exactamente el guión y los horarios.
Vale, no te preocupes, no hay ningún problema.
Tenemos ya una primera llamada en el 981-1344-33. Recuerdo, además, que recibimos WhatsApps, textos y notas de voz en el 672-16-7628 y correo electrónico con outravoz@radiovoz.es. Una primera llamada que llega desde Ponteareas. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Con quién hablamos?
Perdona, que estoy mal. Hablamos con María de Ponteareas.
Con María. María, le escucha el doctor.
Doctor.
Hola, María, buenos días.
Buenos días, mi hijo. Le voy a consultar que me puse mala y fui al cardiólogo y tenía todo bien, pero me dijo que, porque me daban taquicardia a cada momento, y él me dice que eso que o de corazón que estaba todo bien, pero que iban y venían. Que eran ansiedad. Entonces me dijo que llevara al médico de cabecera para que me llamara, que me diera tratamiento, que él para eso no me daba nada. Entonces
ya,
recurría a un compañero suyo de Marne, que está por la semana, y me dio, le consulté y me dio Omega Mar 1200 que tomar antes de la comida de la mediodía, porque a la mañana no puedo tomar por culpa de la pastilla que estoy tomando. Entonces, que estoy tomando eso, y bueno, no me fue mal. Pero ayer me llamó el médico de cabecera. Me dio...
¿Sí?
Me dio un... ¿Cómo? Mil tazapino o algo así es. Para una pastilla que pone encima de la lengua a la noche cuando te para la cama, que es para chupar como un caramelo, que es para ansiedad. Yo me pregunto si puedo tomar con Omega Mar.
Sí, el Omega Mar Lo que lleva son ácidos grasos omega 3 y lo puedes tomar con un relajante, como te ha mandado el médico de atención primaria y el médico de cabecera, por lo tanto lo puedes tomar junto, si no hay ningún tipo de problema.
Vale, mire, ¿puedo tomar Mialtrin en un sitio de paracetamol?
El Mialtrin, como bien sabes, es un antiinflamatorio y un analgésico natural, todos los componentes que llevan son naturales y sí se pueden combinar con paracetamol. Pero muchas veces no hace falta utilizar paracetamol porque simplemente con este producto, con Mialtrin, se reduce la inflamación y por lo tanto se reduce el dolor articular. Por lo tanto yo te recomiendo que tomes primero el Mialtrin antes de utilizarlo con paracetamol.
Si no se toma ni al trino, tomo paracetamol. Yo espero por sacar paracetamol, porque como tengo mucha atrofia, me dan para el dolor. Y a veces tengo ansiedad de tomar eso. Entonces, tomaría el Mialtrin. Sí. Quería preguntarle.
Si tomas el Mialtrin, sí. Si tomas el Mialtrin, María, y el dolor se te pasa, no hace falta que tomes paracetamol. Si tomas Mialtrin y en algún momento tienes molestia, podrías tomar una o dos comprimidos al día de paracetamol, pero en principio toma solamente el Mialtrin.
No, cada 8 horas era, ¿no? Cada 8 horas
el Mialtrin. ¿Cuál? ¿El Mialtrin? No. Es tomarte una por la mañana y otra a las 8 horas. Dos al día. No tomar más de dos al día. ¿Vale?
Vale.
Muy bien, gracias. María.
¿Algo más, María? Gracias.
Muchas gracias. Voy a hacer el viernes.
A ti.
85 años, ¿eh?
Felicidades. Pues muchas felicidades, María.
Gracias, mi niño,
solo dos.
Gracias.
A disfrutarlos, a celebrarlos con gracias. Salud, eso es lo importante. 981 1344.
Eso es lo que me falta, Félix, me falta eso, mi niño.
Bueno, poco a poco, y con los consejos del doctor a mejorarla. Gracias, María.
A ver,
981. Dígame.
A ver, para la semana yo le llamo, a ver cómo estoy, ¿vale?
Muy bien. 981 13 44 33 es el teléfono de directo. Hay también un teléfono de WhatsApp que recoge texto y notas de voz, 672 16 76 28. Precisamente desde este conducto nos llega la nueva consulta.
Un día de Reyes me encontraba bastante mal, tenía algo de fiebre, entonces fue una urgencia, está terrible. En el hospital que tenía un poco con la garganta, que era una gripe vírica, lo cual, picaronme paracetamol, me hacía subir la fiebre. El tercer día fui al médico de cabecera, pero ayer murió otra vez, porque el oído no aguanto, una tos. Porque tos de moco que se me mete en la garganta, comprende, me produce ese. Entonces, ya no se me podía ayudar con algo. Tenemos bastante tiempo en un duro trabajo.
¿Qué le podemos decir a este amigo, doctor?
Sí, cuando se tienen procesos gripales y procesos de tipo vírico, se puede producir mucha mucosidad. Cuando hay mucha mucosidad, recomiendo utilizar un jarabe balsámico que se llama Propulsaft. Termina en F de Francia y en T de Tarragona. Propulsaft es un jarabe balsámico que lleva propóleo, miel, tomillo, mentol y acerola. 3 cucharadas al día y esto ayuda a arrancar toda esa mucosidad y dejar la vía respiratoria, la vía aérea, limpia. Por lo tanto, lo que les recomiendo a las personas que tengan trastornos de tipo vírico, procesos catarrales, gripales, tomar cuando hay mucosidad Propulsaft.
Le voy a hacerle una consulta desde la Feira Dominio don Ribeiro. Doctor, bueno, lo primero que me va a decir usted es: no consuma mucho vino, pero bueno, sabe que cuando bebemos vino después tenemos pues la llamada acidez. ¿Qué podemos tomar para rebajar esa sensación incómoda de la acidez, doctor?
Sí, vamos a ver, cuando se produce acidez es que además hay un problema de reflujo, es decir, el contenido del estómago pasa al esófago. El estómago está preparado para soportar los jugos gástricos, cosa que no sucede con el esófago. Entonces, cuando pasa el contenido del estómago al esófago, las células del esófago se irritan, y entonces es cuando aparece ese malestar, aparece la acidez. Yo en estos casos lo que recomiendo es utilizar para quitar esa acidez, y para las personas que tienen hernia de hiato, reflujo, jugo de aloe vera. Jugo de aloe vera de Marnix, que se toma de la siguiente manera. Hay que tomar 10 mililitros disueltos en un vaso con agua y tomarlo después del desayuno, después de la comida y después de la cena. Y si nos hemos pasado un poquito con algún alimento o nos hemos pasado con alguna bebida y tenemos acidez, en ese momento podríamos tomar otros 10 mililitros disueltos en un vaso con agua para aliviar esa sensación de acidez.
Bueno, pues lo tenemos en cuenta, ese jugo de aloe vera de Laboratorios Marnis. El teléfono de directo es el 981-1344-33. El WhatsApp, donde recogemos notas de voz y de texto, 672-16-7628. Escuchamos otra consulta.
Es una consulta, en este caso, mi marido. Mi marido tiene problemas de psoriasis y la tiene toda muy bien controlada. Lo que ocurre que es que de un tiempo a esta parte se le salen unas caspitas dentro del oído y cada 6 meses el otorrino se las aspira para quitarle esas caspitas que se le forman dentro. Pero me dicen que no le debo de echar nada nunca en el oído, pero es que el pobre cada poco está con las caspitas esas que tiene dentro del oído y es que pierde oído. No, oye, bien.
Si le parece, doctor, escuchamos otra consulta, porque esta ya la atendíamos la pasada semana. Lo recuerda, ¿verdad?
Sí, lo recuerdo y le dije que se diera con un aceite para intentar limpiar el conducto, pero es cierto que no se puede echar nada al oído.
Buscamos otra consulta en el 672-16-7628.
Un día le estuve comentando el problema que tenía mi hijo al doctor, que le afectó mucho a los oídos y le molestan los ruidos mucho y tiene bastante ansiedad. Se está tratando con un psiquiatra y tomó unas pastillas. Bueno, decía que quería ver si recuperaba un poco de memoria y, bueno, esas cosas.
Bueno, de nuevo la ansiedad, doctor, es una dolencia recurrente, ¿eh?, que escuchamos mucho en este espacio.
Sí, las personas que tienen ansiedad, incluso procesos depresivos, tienen una mayor sensibilidad auditiva y a veces esto produce molestias y otras veces produce pérdidas de audición. Como nos habla también de pérdida de memoria, y pues yo aquí lo que le voy a recomendar es que utilice un producto que se llama Memory Plus. Memory Plus nos aporta ginkgo biloba, que favorece la circulación, lleva fosfatidil serina y lleva vitaminas del grupo B para favorecer la memoria, para tener más memoria. Que se tome un vial al día de Memory Plus, en viales, un vial de Memory Plus.
Tenemos llamada en directo de nuevo desde la provincia de Pontevedra en el 981-1344-33. Estamos ahora en Mos. Buenos días.
Buenos días.
¿Con quién hablamos?
Pues hablan con Susi.
Susi, le escucha el doctor.
Muchísimas gracias.
Hola, buenos días, Susi.
Buenos días, doctor. Cuéntame. Mire, yo le llamo, ya es la tercera vez que le llamo y por supuesto que lo que me tiene dado me va fenomenal. Yo ahora tengo un pequeño problema que a ver si usted me puede ayudar o no. Yo tengo un problema de tiroides y me dieron unas pastillas que me hacen muchísimo, pero que muchísimo daño. Y la médica de cabecera me dice que no hay otras pastillas para tomar, que las tengo que tomar o sí o so. Y digo yo, pero vamos a ver, si yo me veo a morir por estas pastillas, porque aparte me dan a los 5 minutos de tomarlas, tengo una descomposición que no salgo del baño. Y son las pastillas, lo llevo observado que son las pastillas. Entonces me dio para fortalecerme un poco Foli 12, que me da un picor en el cuerpo, que tengo que rascar hasta que hago herida. Entonces yo quería saber si usted, para la tiroides, me pudiera dar algo natural. Si es
bueno,
posible.
Sí, vamos a ver. ¿Qué pastillas te mandaron? Porque no es lo mismo tener hipotiroidismo que hipertiroidismo. ¿Qué pastillas te mandaron? Sí,
levotiroxina.
Vale.
75 miligramos.
Perfecto. Claro. Vamos a ver, si no tomas esas pastillas porque tienes intolerancia o porque tienes un proceso de alergia o porque, oye, lo rechazas, aquí lo que va a suceder es que las hormonas tiroideas no se van a controlar. Desde un punto de vista natural es difícil, es complicado el que una planta medicinal o que una sustancia natural pueda ayudarte a controlar los niveles de hormona tiroidea. Entonces es que aquí no tenemos más remedio, a ver si te lo puede cambiar o darte otro formato en vez de en pastillas de otra forma, esta hormona tiroidea para que tú puedas controlar el tiroides. Pero desde el punto de vista natural te puedo ayudar muy poquito.
Ya, yo es que lo consulté varias veces con la médica y claro, me dice, es que no hay otras, y yo, bueno, pues si no hay otras me tendré que morir con estas. Pero ya le digo, es tomarlas y yo a los dos minutos yo tengo que estar en el baño, además con cólico de barriga, cólico.
Sí,
y después el Foli 12, que dice que son unas vitaminas, me da un picor y no hago más que rascar, parece que estoy siempre con una cosa ahí y no hay manera. Por eso yo, como usted me dio en otras ocasiones, me dio, por ejemplo, otros medicamentos que me, para la artrosis y todo eso, me va fenomenal. Sinceramente sí. También los veo un poco caros, pero bueno, más valgo yo. Y ahora pues
sin
más
duda,
sería llamarles por esto.
Sí, no, claro, la cuestión es la que te digo, es que no existe una planta medicinal que ayuda a normalizar la tiroides, la glándula tiroides, ¿no? Y entonces es que aquí lo único que podemos hacer son los medicamentos, son los fármacos. Vamos a ver si utilizando algún medicamento de otro laboratorio distinto no tienes el problema. Y otro es la vitamina B12. Entonces, si tienes picor cuando tomas la vitamina B, es que lo mismo tienes un problema de intolerancia o alergia.
Claro,
a la vitamina
yo
B,
sí,
y
sí, sí que tengo alergia a todos los medicamentos, a todos. Pero pues claro, está, hay algo en ellos que me afecta a mí.
Claro.
Hay algo en ellos.
Sí, por eso. Cada organismo es un mundo aparte.
Claro.
Entonces hay personas que no tienen ningún tipo de alergia y otras como tú que tienen estos problemas. Ya te digo que no te puede ayudar. Lo único es un médico de atención primaria que intente averiguar a qué eres alérgica y a ver qué podría hacer.
No, es que yo me quedo más tranquila hablando con usted porque, claro, da esos buenos consejos. Y yo dije yo, pues les voy a llamar por sí, porque, claro, yo, por ejemplo, para la artrosis, medio colarcar, que me va de maravilla. De maravilla. Sí, sí. Yo aquel dolor tan fuerte de huesos y aquellas ansias de no poder levantarme ni nada, no. Lo tengo de maravilla. Y otro otro también que me había dado, que ayer casualmente los terminé, tiré con la caja, pero la chica ya me conoce y lo voy a ir a buscar. También para ayudarme a lo del estómago, que tenía muchísima hambre al terminar de comer. Y entonces ese mismo que me dio, pues me retiene el estómago y no tengo el hambre. Tengo hambre, pero cuando tengo que tenerla. ¿Me entiende? Antes era una locura.
Por eso yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar en muchas cosas, pero en tiroides poquito te puedo ayudar.
Bueno, pues ya me quedo más tranquila y agradeciéndole el gran favor que me dice y muy agradecida.
Susi. Vale. Gracias a usted por llamar, Susi.
Muchísimas gracias, muy amable.
Un saludo.
Adiós.
Aquí lo dejamos mañana sobre las 11:30 de nuevo en este tiempo de salud natural con nuestro teléfono habilitado para la audiencia para sus consultas 981-13-44-33. Buen sábado, doctor. Hasta mañana.
Igualmente, hasta mañana, adiós.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Con Outra Voz, con Félix Corquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Once cincuenta y cuatro, seguimos con convidados en directo en este programa especial que hacemos desde la Feira do Viño do Ribeiro en Rivadavia. Alfredo Fernández, o responsable de Adega Pousadoiro de Castrelo de Miño. Alfredo, ¿qué tal? Bo día.
Bo día.
Unha adega, como definimos? Familiar, pequena, artesá?
Ten unha palabra definitoria que é adega de colleiteiro.
Adega de colleiteiro, gústame esa definición. Baixo esa etiqueta, que está detrás cunha adega de colleiteiro? Un traballo netamente artesán.
Sí, bueno, non exactamente artesán, creo que é bueno, algo superado xa. Sí ten parte de artesán, pero o colleiteiro defínese aquí no Ribeira unha figura regulada. Solo pode facer viño coas uvas das súas propias viñas e está limitado a 60.000 litros ano. Entonces, é unha bodega familiar, é pequena por definición.
Cumplen esa produción de 60.000 botellas ano? Chegan a ela?
Menos.
O sea, ese é o máximo.
Ese é o máximo, a partir de aí xa terías que ser unha adega industrial.
E que variedades traballa a adega Pousadoiro?
Pois traballamos en variedades autóctonas. Bueno, o Ribeiro é unha comarca que por tradición suele se facer xa dende moi antigo, sobre todo o viño que se facía antes, que éramos todos colleiteiros antes de existir as adegas grandes, polivarietales. Entonces, nos apostamos dende xa fai moito tempo, xa non eu, xa meus pais apostaron por as variedades propias da zona, como o Odello, a Treixadura, o Tarrantés, Albariño, Loureira. O sea, é unha riqueza varietal a que hai no Ribeiro e nos apostamos por facer uso de todo ese potencial, ¿no?
A diferencia de outras denominacións de orixe galegas no Ribeiro, é máis usual misturar varias variedades de viño. Por exemplo, en Ribeira Sacra, pois os tintos son normalmente 100% Mencía, os brancos son 100% Godello. Cosa sucede similar en Valdeorras e Monterrey. En Ribeiro hai máis costume, ¿no?, de misturar.
É a tradición. Todo o mundo tiña algunhas variedades, inda que, bueno, houve esa época un pouco oscura, digamos, desas variedades foráneas, que sería o palomino e a garnacha en seu momento, pero a xente gardou, gracias a eso se pode recuperar unhas plantiñas desas variedades autóctonas para enriquecer ese viño, que fora un pouco distinto a dos demais e que poidera, bueno, facer un viño máis personal cada un para os seus propios clientes, non? E para a súa casa tamén.
Cales son as marcas que comercializa a adega Pousadoiro?
Bueno, pois agora estamos traballando o Pousadoiro, que é un blanco polivaretal, e tamén con un tinto que sería Don Agoto, que é un caíño longo 100%. E logo estamos facendo unhas experiencias que, bueno, que se están no mercado moi, bueno, moi positivas, que sería o Norte Sur, que é un blanco de Treixadura e Torrontés, pero elaborado en ánforas de barro antiguas. E tamén agora sacamos este ano o ánfora, que é un tinto pero fermentado en limpio, tamén en ánfora de barro.
Cal é o buque insignia da casa, o viño máis vendido de adega,
bueno,
Pousadoiro?
Sería o Pousadoiro que máis nos representa.
Sí, ¿no? Bueno, como son os viños, Pousadoiro? Se usted ten que vendelos e agora ten que facelo aquí a través da radio, como vende os seus viños? Cales, bueno, son as súas características? Sí.
Pois sobre todo que son os viños con moita personalidade, viños moi propios, moi únicos. Importante, bueno, que pola nosa forma de traballar tamén nas viñas, de agricultura regenerativa, de respeto polo medio ambiente e sobre todo crear na viña un ecosistema propio, se respetar a erva, e con todo eso vai todo o que vai asociado. Son viños con unha maduración moi óptima, buscando cada variedade o seu punto, con lo cual son viños, digamos, fáciles de beber, entre comillas. O sea, son viños con moito potencial, moi ricos, con moitísima aromática, moi complexos, pero ao mesmo tempo moi agradables de beber. E bueno, escoitei antes, non, da acidez dos viños que tomar o doutor. Sí. Ben, un viño non debe dar sensación de acidez. Ajá. Se dá sensación de acidez, malo.
É malo.
Malo.
Bueno. Eses bebedores dos viños de adega Pousadoiro, onde están? Quero decir, que tanto por cento destínase á exportación da producción?
Repartímolo moito. Temos clientela, pero sempre nos gusta chegar casi ao consumidor final. Entón, bueno, restaurantes, vinotecas e moita xente que nos vai pedindo a través de... van collendo información, sobre todo das redes sociais, de internet, e nos chaman, ou incluso tamén bastante polas... bueno, estamos dentro da ruta do viño do Ribeiro e, bueno, recibimos visitas durante todo o ano, visitas moi especiales para nós todas elas, porque ven realmente o que se fai, o que é, e non somos unha gran bodega onde se fai unha visita moito máis protocolarizada, normalmente con alguén alleo ao mundo do viño, máis ben alguén de turismo, pero non somos nós os que ensinamos todo e o que un pouco mostramos o que temos que mostrar. O sea, somos o propio viticultor, o propio adegueiro e o propio manager comercializador. Sí, sí. Quen mostra todo, e entón, bueno, ten un contacto moi directo con nosa clientela.
Como adega, que non como producción, que ven de moito máis atrás, en que ano nacía Pousadoiro?
Bueno, a reforma, digamos, de en plan recibir visitas e tal, pois digamos que un punto de inflexión é o ano 2003, pero xa eran meus pais, xa empezáramos con esa marca xa anos atrás, xa foron meus avós, etc.